Es la candidata del gobierno de turno, por lo que es algo que a su juicio debe ser definido por José Antonio Kast.
Michelle Bachelet es la candidata del gobierno de Gabriel Boric, pero no es la candidata de Chile. Esto no se conversó con las fuerzas políticas, esto no se conversó con los candidatos a la presidencia. Esta fue una decisión personalísima del presidente Gabriel Boric para dejar en una suerte de jaque.
Ahora queda esperar la decisión final que tome el presidente electo en medio de la reticencia de su sector, que incluso ha pedido quitarle el respaldo a Bachelet. Cálculo que podría repercutir en la política exterior que llevará adelante la futura administración.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío Radiograma.
Son las 8 de la mañana en punto. Lo que comenzó como una investigación técnica sobre un accidente derivó en un examen más amplio sobre los mecanismos de control y las responsabilidades al interior de la organización. Hablamos de la auditoría interna que solicitó Codelco tras el accidente en El Teniente el año pasado, que le costó la vida a 6 trabajadores y cuyo trasfondo se vuelve oscuro, y ocultamiento de los antecedentes que fueron entregados a la autoridad. Nos cuenta más Vanessa Gajardo.
El 31 de julio de 2025 quedó marcado como un día doloroso en la historia del Teniente y de todo el país. En las profundidades del yacimiento más grande de cobre subterráneo del mundo, un accidente terminó con la vida de 6 trabajadores. Fueron días de duelo, cuestionamientos y promesas de revisión profunda en Codelco, que hoy sacan a la luz nuevos y graves antecedentes. La estatal recibió los resultados de la auditoría interna solicitada tras la tragedia, y esta detectó inconsistencias y ocultamientos en la forma en que antecedentes técnicos clave fueron reportados a la autoridad sectorial. Pero aunque se comunicó la salida de 3 altos ejecutivos, en el mundo político insisten que hay otros nombres que no pueden quedar como si nada, que fue lo que manifestó el diputado Cristian Tapia.
¿Por qué Máximo Pacheco, que es la cabeza, sigue tan apenado en su cargo? No solamente en El Teniente se han producido accidentes fatales. En los últimos 3 años y medio, es decir, en esta administración, llevamos 11 trabajadores muertos.
Y por la calidad de las acusaciones que hace este informe, Catherine Latrop, abogada penalista, no descarta sanciones más altas para los ejecutivos señalados.
Negligente en cuanto a la conservación y las medidas de seguridad de la mina, podríamos entender que no sería un simple accidente y eventualmente estaríamos frente a un cuasi delito de homicidio.
El senador de Renovación Nacional, Rafael Provenz, por su parte, dijo que se necesita un mayor pronunciamiento de las autoridades locales.
A mí me parece bien que la empresa contrate auditoría, diga lo que quiera, pero cuando hay fatales en una empresa, aquí lo que importa son la opinión de los servicios públicos nacionales.
Pero recordemos que esta no fue la única auditoría. También está la consulta internacional, cuyo informe concluyó que existen debilidades de gobernanza en El Teniente y la compañía en general. Por ello, el directorio decidió ejecutar una reorganización en El Teniente, además de remitir la totalidad de estos antecedentes al Ministerio Público e informar en profundidad las decisiones que han sido tomadas.
Independencia es libertad.
Libertad para decir la verdad. Biobío, la radio.
Son ya las 8 de la mañana con 3 minutos. La crisis en Gendarmería de Chile volvió a quedar en evidencia esta semana luego de que en menos de 24 horas se registrara 2 graves negligencias en tribunales de la región metropolitana y también de Valparaíso, hechos que derivaron en la liberación de imputados que debían permanecer privados de libertad. El primer caso ocurrió en el Centro de Justicia de Santiago durante una audiencia de formalización por estafa contra 3 sujetos que, haciéndose pasar por funcionarios de Enel, engañaron a un comerciante de la Florida. Aunque solo uno debía recuperar su libertad, otro imputado con una orden vigente por receptación y falsificación logró huir tras usurpar la identidad de su compañero sin que el funcionario de custodia lo advirtiera. El error quedó al descubierto cuando el detenido, que sí debía salir, denunció la confusión, quedando arrestado por usurpación de identidad. Luego, un hecho similar se registró en el juzgado de garantía de Viña del Mar, donde un imputado fue liberado pese a que la magistrada había ordenado su ingreso a la cárcel. Las críticas se reactivaron contra la institución, aun cuando su director Rubén Pérez dispuso la desvinculación de dos funcionarios. Desde el gobierno, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, calificaron los hechos como errores inexcusables y se anunció una acción judicial para descartar dolo o sabotaje, según señaló el titular de la cartera, Jaime Gajardo.
Hemos denunciado al Ministerio Público para que sepamos si hay alguna otra razón por la que eventualmente estas personas fueron liberadas. En esta dirección de Gendarmería, con este director, hemos logrado disminuir todos los índices críticos que ustedes señalan de manera permanente.
En tanto, el presidente de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios, Mario Benítez, llamó a investigar eventuales responsabilidades y apuntó a falencias estructurales como sistemas informáticos obsoletos.
Por lo tanto, aquí es cierto, hay responsabilidades ineludibles de nuestro personal. También nosotros creemos que el Estado está fallando en no adelantarte a esta ola de ingresos que tenemos en las cárceles. La solución de destituir los mandos creo que es una solución.
A su vez, el exdirector Cristian Alveal insistió en la urgencia de una política penitenciaria de largo plazo.
Robustecer la institucionalidad no es solo cambiarle el uniforme o dotarlo de mejor equipamiento, es darle la posibilidad legal de generar una política penitenciaria que esté en sintonía con la política criminal y que sea de largo plazo. No puede ser que la política penitenciaria dure lo que dura un gobierno.
El imputado que escapó desde el Centro de Justicia en Santiago todavía no ha sido hallado. En tanto, quien escapó desde el Juzgado de Garantía de Viña del Mar se entregó ayer y pagó una fianza de 500 mil pesos, por lo que volvió a recuperar su libertad.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque siempre tienes beneficios para organizar tus gastos y que puedas disfrutar sin preocupaciones. Aprovecha las 3, 6 o 10 cuotas sin interés en educación con tus tarjetas de crédito BCI. Paga el colegio, la universidad, el jardín y mucho más. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Vigencia hasta el 31 de marzo del 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información en bci.cl. CAE del 1,45% calculado bajo un monto de compra de 1 millón de pesos en 10 cuotas sin interés. Costo total del crédito, 1,6 millones de pesos.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y otras 6 plataformas de streaming incluidas por solo 33.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 18 de febrero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Ocho con siete minutos, a menos de un mes del término de la administración de Gabriel Boric, polémica han generado algunas designaciones al interior de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas y el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Desde la oposición acusan nuevos casos de los denominados amarres. Juan Peredo con la información.
Con tan solo unas semanas de gobierno por delante, la administración de Gabriel Boric vuelve a estar en la mira por dos nuevas designaciones de última hora, esta vez dentro de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas y en el Instituto Nacional de Derechos Humanos. El caso más polémico es la designación de Matías Mesa dentro del Comité de Prevención contra la Tortura del Instituto Nacional de Derechos Humanos, y es que Mesa anteriormente ocupó el puesto de jefe de gabinete de Gabriel Boric, cargo al que renunció en el año 2023 tras la polémica que envolvió al gobierno por los indultos a los presos del estallido social durante el año 2022. En tanto, en la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, su titular Galo Edelstein realizó una serie de concursos dentro de la institución. Así, dentro de los nombramientos destaca el de Jessica Tapia Carvajal a la jefatura del Departamento de Estudios y Análisis de la propia Subsecretaría. Acá lo llamativo es que Tapia ocupó un cargo cercano, figurando como ex asesora del subsecretario. Con estos antecedentes en la mesa, desde la oposición no se han guardado nada y emplazaron nuevamente al gobierno. Así, el diputado del Partido Republicano, Agustín Romero, aseguró que ninguna institución pública puede transformarse en un espacio de resguardo político del gobierno.
Esto no es casualidad. Para mí eso tiene un solo nombre: amarre. Las Fuerzas Armadas, el Instituto de Derechos Humanos, ni ninguna otra repartición pública puede transformarse en espacio de resguardo político para un gobierno que se va.
En la misma línea, su compañero de partido, Stefan Schubert, apuntó a una falta de pudor y vergüenza por parte del Ejecutivo.
Yuri, ya basta de falta de pudor y de vergüenza. Aquí el gobierno está de salida, a días de salir del cargo, y empieza a apurarse con nombramientos de personas de extrema izquierda cercanas al presidente Boric.
Por otro lado, el analista político de la Universidad Central, Luis Jiménez, descartó ligeramente la hipótesis de un amarre, asegurando que el cargo al que aspira Matías Mesa puede ser destituido rápidamente por el gobierno de turno.
Matías Mesa, lo vean, podría salir de su cargo en algunos meses más, porque son cargos donde sí se les puede pedir la renuncia, a diferencia de Jessica Tapia, que es más difícil, ya que debería demostrar por un par de periodos valoraciones en su evaluación de desempeño más baja.
Cabe destacar que estos nombramientos de última hora, aunque son polémicos, se encuentran totalmente dentro de las facultades que tiene el Ejecutivo hasta el último día de su mandato.
Y a menos de un mes de dejar la moneda, el presidente cerró su último consejo de gabinete con un mensaje político: acelerar proyectos clave y asegurar una transición sin tropiezos. Con la cuenta regresiva en marcha hacia el 11 de marzo y apenas una semana legislativa efectiva disponible, Gabriel Boric encabezó su último consejo de gabinete en el Palacio de la Moneda con un tono marcado por la urgencia. Lejos de un simple balance de cierre, la reunión estuvo enfocada en empujar las reformas pendientes y ordenar la recta final del gobierno. En el Salón Montbaras, donde asistieron 23 de los 24 ministros, con la ausencia de Nicolás Grau sin reemplazo, el mandatario pidió redoblar esfuerzos para destrabar el proyecto de Sala Cuna, hoy uno con la oposición.
Ha sido mucho tiempo de recriminaciones cruzadas, es hora de darse la mano entre todos y sacarlo adelante. Tenemos una oportunidad para hacerlo, depende de que la política esté a la altura de sus ciudadanos.
El jefe de Estado también defendió el avance del plan de emergencia habitacional, insistiendo en el cumplimiento de la meta de 260.000 viviendas comprometidas durante su administración. En paralelo, instruyó a su equipo asegurar una transición ordenada hacia el gobierno del presidente electo José Antonio Kast, enfatizando la necesidad de un traspaso impecable. La emergencia por incendios forestales fue otro de los ejes abordados. Boric reconoció que el desafío continúa y que el despliegue del Ejecutivo deberá mantenerse activo en las semanas que quedan. Tras la reunión, ministros transmitieron que la directriz es clara: mantener el ritmo hasta el último día de mandato. La vocera de gobierno, Camila Vallejo, sostuvo que las carteras seguirán trabajando para cerrar compromisos y dejar encaminadas las reformas en curso.
Si hay algo que tenemos claro, es que se gobierna hasta el último día. Y ningún chileno y chilena esperaría de un gobierno, aunque esté de salida, que dejara de legislar.
Si bien se trató del último consejo de gabinete de la administración, el Ejecutivo todavía enfrenta semanas decisivas en el Congreso. Proyectos como Sala Cuna y el nuevo sistema de financiamiento de la educación superior siguen en tramitación y con plazos ajustados, configurando un cierre de mandato con definiciones políticas que están todavía en juego. Y en medio de la creciente disputa interna en el Partido Comunista, la ministra Camila Vallejo instó a mantener la fraternidad como un valor fundamental entre los militantes. Sus comentarios se producen tras una serie de críticas públicas dentro de la colectividad, luego de que el senador Daniel Núñez solicitara una tregua frente a los cuestionamientos del exalcalde Daniel Jaude hacia miembros del partido. Nos informa Gabriela Piña.
El debate interno en el Partido Comunista se ha intensificado las últimas semanas, dejando al descubierto diferencias que hasta ahora se mantenían contenidas por la disciplina histórica de la colectividad. Las críticas entre militantes han trascendido el ámbito interno y llegado al espacio público, tensando el clima partidario y abriendo la discusión sobre cómo se gestionan las discrepancias. El episodio más reciente se produjo el jueves, cuando el senador Daniel Núñez hizo un llamado a poner fin a las descalificaciones entre compañeros de partido. En su cuenta de X cuestionó las intervenciones del exalcalde Daniel Jaude, criticando que se hayan transformado en ataques recurrentes hacia militantes del PC que forman parte del gabinete. Ante la controversia, la ministra vocera Camila Vallejo recalcó que las diferencias deben resolverse en los espacios internos de cada tienda, subrayando que la fraternidad entre militantes es un principio básico e irrenunciable, sobre todo en momentos de tensión política.
Creo que dentro de los aprendizajes militantes, la fraternidad siempre es un mínimo, ¿no?
para cualquier debate.
Por su parte, el exdiputado Hugo Gutiérrez sostuvo que el debate al interior del PC ha sido sobredimensionado por los medios y que la atención no alcanza el nivel que se intenta instalar públicamente. Según él, las diferencias son normales en cualquier colectividad y aunque históricamente se resolvían en instancias internas, hoy se visibilizan más por las redes sociales y la exposición mediática. Gutiérrez además explicó que parte de las tensiones se deben a que el partido es parte del gobierno y algunos militantes deben respaldar posturas que no siempre coinciden con su línea interna. Aún así, descartó una fractura de fondo y aseguró que cuando el PC pase a la oposición, su postura será más clara y cohesionada.
Hoy hay militantes del partido que están dentro del gobierno, el gobierno tiene una posición, esos militantes del gobierno tienen que responder a esa posición y en ocasiones puede que esa posición del gobierno no sea plenamente coincidente con el partido y eso puede generar dificultades.
Sin embargo, miembros del partido reconocen que la discusión de fondo no está cerrada. Algunos anticipan que en marzo, cuando se retomen las instancias formales para evaluar el ciclo de gobierno y proyectar el rumbo del partido, las diferencias podrían reaparecer ser con mayor claridad.
8:15, a un mes del quiebre al interior del oficialismo, las tensiones en el sector siguen marcando la agenda política y evidencian el desgaste de la alianza que sostuvo al gobierno del presidente Boric. La decisión del Partido Socialista de restarse de instancias de coordinación con La Moneda fue el punto más visible de un conflicto que se venía incubando desde hace meses. Desde mediados de enero, las diferencias estratégicas, las recriminaciones también cruzadas entre los partidos del bloque han sido permanentes. Las tensiones surgieron por desacuerdos en la conducción política y el manejo de ciertas materias, lo que debilitó la coordinación y las confianzas internas. Episodios legislativos complejos, controversias públicas entre dirigentes oficialistas terminaron por profundizar el malestar y tensionar la convivencia dentro de la coalición. En ese contexto, la ministra secretaria general de la presidencia, Macarena Lobos, intervino con un llamado a dejar de lado las disputas y poner en el centro las necesidades de la comunidad. Asimismo, planteó que el objetivo es cerrar el mandato con acuerdos transversales que permitan responder a esas demandas e instó a todos los actores políticos a construir consensos.
Entonces el llamado es a todos los actores a que efectivamente seamos capaces también de construir acuerdos que nos permitan sacar estas iniciativas.
Con el fin de ciclo del gobierno y el reordenamiento político en curso, el quiebre oficialista evidenció las dificultades para sostener una amplia alianza con identidades estratégicas divergentes. El desafío ahora, reconocen distintos sectores, es recomponer mínimos de entendimiento o asumir una reconfiguración más profunda del mapa oficialista. Lo señalábamos también en los titulares, en una fecha todavía definida para su ejecución, el gobierno confirmó que la ayuda humanitaria a Cuba será de $1 millón. La cifra reactivó las críticas desde la derecha, mientras en La Moneda acusaron desconocimiento sobre el funcionamiento del presupuesto público e incluso hablaron de indolencia frente a una decisión que, insisten, es estrictamente humanitaria. Detalles con Francisca Cárez.
Tras horas de expectación, el gobierno confirmó que Chile enviará $1 millón como ayuda humanitaria a Cuba, casi 863 millones de pesos que se depositarán con cargo al Fondo Chile contra el Hambre y la Pobreza y serán canalizados exclusivamente a través de UNICEF. El canciller Alberto Van Claveren insistió en que no se trata de una transferencia al gobierno cubano ni menos al Partido Comunista de Cuba, sino de asistencia humanitaria ejecutada por una agencia de Naciones Unidas.
Obviamente nosotros no financiamos regímenes dictatoriales, siempre hay carencias internas, pero pese a esas carencias internas, muchos países prestan cooperación internacional.
Una cifra que solo terminó por incomodar más a la oposición. El diputado y ex candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, emplazó directamente al presidente Gabriel Boric, acusándolo de mentir respecto del destino de esos recursos. Según Kaiser, el dinero terminará respaldando lo que calificó como una dictadura sanguinaria y violenta, cuestionando que Chile financia indirectamente al régimen cubano.
Entonces, Gabriel Boric, no le mienta a los chilenos. Nosotros sabemos que lo que usted está tratando de hacer con la plata que genera el sistema neoliberal atroz de Pinochet es salvar a la tiranía sanguinaria, violentista de Cuba. Y usted no ha dicho nunca ni una palabra en contra de ese régimen.
En su tono más crítico, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, respondió a estos cuestionamientos. El secretario de Estado acusó indolencia y desconocimiento sobre cómo funciona el presupuesto público. Además, aseguró que esta ayuda no compite con los recursos para enfrentar a los los afectados por los incendios en nuestro país.
Y por eso llama la atención la indolencia. Yo creo que hay un desconocimiento respecto de cómo funciona el presupuesto de la nación y cómo se distribuyen recursos para distintas necesidades. El que nosotros participemos de un esfuerzo humanitario no implica que no se vayan a destinar los recursos necesarios para todo lo que es la emergencia y el proceso de reconstrucción.
La polémica cruzó fronteras. Desde el Congreso de Estados Unidos, el representante Carlos Jiménez acusó a Boric de respaldar al régimen cubano y advirtió consecuencias. Al respecto, el canciller Van Claveren evitó escalar el conflicto y señaló que no entrará en polémicas con parlamentarios extranjeros, recordando además que Estados Unidos mantiene canales activos de ayuda humanitaria hacia la isla. El monto ya está definido. Lo que aún no tiene fecha concreta es la ejecución del aporte, que podría materializarse en los próximos días.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Con 20 minutos, pese a que la oficina del presidente electo ha mantenido hermetismo, el próximo ministro de las Express, José García Rubinot, salió al paso de las críticas y entregó su respaldo a Andrés Joanet como próximo subsecretario de Seguridad Pública. No obstante, expertos en transparencia coinciden en que la ley no admite matices y que Andrés Joanet debió incluir en su declaración de patrimonio e intereses las sociedades vinculadas a personas imputadas en causas judiciales, incluso aquellas que hoy se encuentran inactivas. Bárbara Payal con la información.
A pocos días de que el presidente electo José Antonio Kast finalice su periodo de descanso en Puerto Varas, en su equipo buscan contener la controversia por los antiguos vínculos societarios del futuro subsecretario de Seguridad, Andrés Joanet. En el centro de operaciones de José Antonio Kast, la señal interna ha sido clara: ratificarlo en el cargo político que generaron sus sociedades compartidas con imputados en causas judiciales como el caso Tragamonedas. Sin embargo, el hermetismo ha marcado la estrategia de la oficina del presidente electo. Un silencio, sin embargo, que rompió el próximo ministro de las Express, José García Rubinot, quien salió al paso de las críticas defendiendo la probidad de Joanet.
Yo puedo dar fe de que él es una persona que difícilmente va a estar involucrada en actos reñidos con la transparencia. Yo espero que cualquier duda que se presente sea aclarada y, por lo tanto, que él pueda continuar en el cargo.
No obstante, en medio de la controversia surgió la pregunta sobre si correspondía incluir estas sociedades en la declaración de patrimonio e intereses del diputado, ya que cercanos a Joanet sostienen que no lo hizo porque nunca inició actividades comerciales ni generó ingresos. Sin embargo, expertos en transparencia retrucan que la ley no distingue entre sociedades activas o inactivas y que el término de giro ante el Servicio de Impuestos Internos no implica su disolución formal. Juan José Layón, director ejecutivo de América Transparente, enfatizó que todas las sociedades deben quedar registradas para garantizar la transparencia.
Que la relación societaria sigue existiendo y no importa si tiene giro, si tiene factura o no, lo que importa es que esa sociedad siga vigente. Mientras la sociedad no sea legalmente disuelta, debe declararse la declaración de patrimonio de interés.
Mientras que el expresidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia, advirtió que los estándares de probidad deben ser amplios para autoridades entrantes.
Es absurdo. La ley establece que todo lo que tú tienes, lo tienes que declarar. Si no lo ha declarado durante muchos años, es un problema grave, es un problema de él, pero ahora puede pasar a ser un problema del presidente de la República.
Así, las presiones por una explicación pública no disminuyen mientras Kast continúa de vacaciones y retomará sus actividades en la denominada moneda chica a partir del próximo miércoles.
El futuro titular de Transportes, Luis de Grange, sostuvo una reunión de trabajo con el actual ministro Juan Carlos Muñoz, instancia que calificó como muy positiva. Según señaló, el encuentro permitió revisar de manera amplia los principales desafíos y avances en materia de transporte y telecomunicaciones en áreas clave para mejorar la calidad de vida de millones de personas en el país. Durante la cita se abordaron temas estratégicos como la infraestructura, aspectos operacionales, licitaciones regionales, perímetros de exclusión, mecanismos de pago y la licitación del espectro, además de coordinar futuras reuniones técnicas con la Subsecretaría de Transportes y Telecomunicaciones para profundizar en materias específicas. Entre los asuntos prioritarios para la próxima administración destacan la implementación de la Ley de Empresas de Aplicación de Transporte, más conocida como la Ley Uber, y la problemática asociada a la entrega, renovación también de licencia de conducir. Sobre el primer punto, de Ranch indicó que se buscará actualizar el reglamento vigente resguardando la seguridad de conductores y pasajeros. En cuanto a las licencias, el futuro secretario de Estado reconoció un problema de diseño que redujo la capacidad de atención municipal, por lo que se va a trabajar junto a alcaldes y directores de tránsito para mejorar los procesos, incorporando tecnología y considerando las capacidades locales.
Vamos a empezar a trabajar a partir del 11 mismo de marzo. Ya tuve una reunión previa, como señalaba, con la Asociación de Municipalidades de Chile, y ahí en conjunto con los verdaderos conocedores de esta materia, que son los directores de tránsito de las distintas comunas, vamos a abordar el mejor proceso consistente con la tecnología y con las capacidades instaladas dentro de los municipios.
En la cita también se revisaron proyectos de infraestructura ferroviaria como el tren Melipilla-Santiago y Santiago-Valparaíso, junto con iniciativas en la zona sur, apostando por la continuidad, revisión y eventual mejora de los proyectos en curso. Respecto del presupuesto, se aclaró que la nueva gestión se regirá por la ley ya aprobada. El actual ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, valoró la reunión, indicando que esta permitirá continuar un rumbo ya trazado para mejorar la vida de los chilenos en la materia que los convoca.
Vino parte de su equipo y tuvimos la ocasión de poder presentarle todo lo que hemos estado trabajando, sobre todo los proyectos más estratégicos en esta administración. Además le entregamos minutas de algunos de los proyectos que nos parecían más relevantes, lo cual era necesario poder entregar un poco más de detalle.
Finalmente, el futuro ministro de Granch reafirmó su compromiso con el uso cotidiano del transporte público, práctica que aseguró mantiene desde hace más de 3 décadas. Y en la tarde de ayer, el futuro ministro de la Secretaría General de la Presidencia, el senador José García Rubinot, llegó hasta las dependencias del Palacio de la Moneda para sostener su primera reunión bilateral con la actual jefa de la cartera, Macarena Lobos. Ambas autoridades calificaron la instancia como fructífera. Pese a ello, no dieron a conocer mayores compromisos, aunque sí manifestaron disponibilidad de alcanzar consensos en diferentes materias. Al encuentro, Rubinot llegó acompañado de la cientista política de Renovación Nacional, Constanza Castillo, su futura subsecretaria, mientras Lobos estuvo acompañada de Nicolás Facuse, actual subsecretario de la cartera. En la instancia hablaron de proyectos legislativos pendientes que al actual Ejecutivo y al oficialismo le gustaría avanzar en las semanas legislativas restantes previo al 11 de marzo. Uno de ellos, el de la Sala Cuna Universal, que debería continuar en su tramitación en las comisiones de Educación y Hacienda del Senado. Así, Rubinot aseguró que se han acercado posiciones y que existe un mandato del presidente electo para tener una legislación, pero mientras se garantice su financiamiento. En tanto, Macarena Lobos agradeció la disposición de Rubinot, instando a aprovechar las próximas semanas para encontrar acuerdos en materias como la sala cuna, la reforma al sistema político y la ley de incendios, prioridades del actual Ejecutivo.
Hemos dicho con mucha claridad que el proyecto Sala Cuna para Chile es una prioridad, lo mismo las reformas políticas, hemos estado trabajando, tenemos la ley de incendios para ver la primera semana de marzo en la Cámara de Diputados y Diputadas, tenemos el subsidio unificado al empleo.
Consultado al respecto, el futuro jefe de la cartera, José García, manifestó disponibilidad de acercar posiciones en materias de interés del actual Ejecutivo, pero rayó la cancha respecto del proyecto que busca establecer un nuevo financiamiento para la educación superior.
La conclusión que hemos llegado es que los números no dan. Disculpe mi franqueza, pero tengo que decirlo así. ¿Significa eso que le damos un portazo al proyecto? Significa, como siempre, que mostramos nuestra disposición de seguir trabajando.
Esta serie de encuentros entre autoridades salientes y entrantes continuará la próxima semana. El lunes, la próxima jefa de la cartera de seguridad, Trinidad Steinert, se va a reunir con el ministro Luis Cordero, en la que se espera sea la cita más extensa y más clave de todas.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
El gobierno de Gabriel Boric volvió a incumplir por tercer año consecutivo la meta fiscal. El déficit estructural de 2025 saltó hasta el 3,6% del PIB, muy por encima de las proyecciones más pesimistas.
Yo creo que también fue un ajuste de gasto insuficiente. Esto es una herencia fiscal bien compleja para el próximo gobierno.
La verdad es que es una cifra récord de la que no teníamos conocimiento.
La Moneda donará $1 millón como aporte humanitario a Cuba y acusó desconocimiento del uso del presupuesto público.
Obviamente nosotros no financiamos regímenes dictatoriales.
Y por eso llama la atención la indolencia. Yo creo que hay un desconocimiento respecto de cómo funciona el presupuesto de la nación.
El futuro ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, respaldó a Andrés Joanet, pidió que cualquier duda sea aclarada y que asuma la Subsecretaría de Seguridad Pública.
Yo puedo dar fe de que él es una persona que difícilmente va a estar involucrada en actos reñidos con la transparencia, en actos reñidos con la probidad.
En medio de la tensión en la interna del Partido Comunista, la ministra Camila Vallejo, militante de esa colectividad, hizo un llamado a preservar la fraternidad.
Creo que dentro de los aprendizajes militantes, la fraternidad siempre es un mínimo, ¿no?, para cualquier debate.
Designaciones de última hora al interior de para las Fuerzas Armadas y un eventual arribo del ex jefe de gabinete de Gabriel Boric al Instituto Nacional de Derechos Humanos provocó que la oposición acusara nuevos amarres.
Esto no es casualidad. Para mí eso tiene un solo nombre: amarre. Las Fuerzas Armadas, el Instituto de Derechos Humanos, ni ninguna otra repartición pública puede transformarse en espacio de resguardo político para un gobierno que se va.
El presidente Gabriel Boric encabezó su último consejo de gabinete en el Palacio de la Moneda, en donde llamó a darse la mano para aprobar el proyecto de esa lacuna.
Ha sido mucho tiempo de recriminaciones cruzadas, es hora de darse la mano entre todos y sacarlo adelante. Tenemos una oportunidad para hacerlo, depende de que la política esté a la altura de sus ciudadanos.
Parlamentarios dijeron que existen más nombres que deben asumir responsabilidades por la tragedia del teniente y que no basta con la salida de solo 3 altos ejecutivos de Codelco.
¿Por qué Máximo Pacheco, que es la cabeza, sigue tan avernado en su cargo?
Aquí lo que son de los servicios públicos nacionales.
Y no todo fue culpa de la naturaleza, del azar, del destino.
El gobernador metropolitano Claudio Orrego anunció que en los próximos días se recuperarán los más de 1.000 millones de pesos transferidos a la Fundación Procultura.
Y nosotros vamos a demostrar el próximo martes de que efectivamente siempre hemos actuado con apego a derecho. Vamos a recuperar el 100% de los recursos que se apropió indebidamente Procultura.
La empresa San Nicolás S.P.A., representada por un joven de 20 años, suscribió acuerdos por cerca de 8.200 millones de pesos con la delegación presidencial de Valparaíso y el MOP durante el mega incendio.
Cuando Contraloría nos dice que acá se contrató una empresa que no tenía ninguna capacidad de ejecutar, que tuvo que subcontratar a terceros para absolutamente todas las tareas.
La Asociación Chilena de Municipalidades reveló que 7 alcaldes cuentan con protección policial por amenazas. Ayer, la jefa comunal de Lo Espejo volvió a ser intimidada.
Pero sí estoy seguro que en Chile están ocurriendo cosas mucho más graves de lo que estamos acostumbrados o de lo que está saliendo en medios de comunicación. Hoy día estamos perdiendo la batalla contra el crimen organizado.
La región de Valparaíso se encuentra bajo alerta amarilla tras diversos focos de incendios forestales que se originaron en el transcurso de la tarde del viernes.
Si hay una alerta preventiva como las que han habido, las personas puedan evacuar. Son alrededor de 100 hectáreas. Como le digo, están trabajando las instituciones.
En noticias del exterior, el Congreso peruano celebrará el próximo martes el pleno extraordinario para debatir y votar una serie de mociones que buscan destituir al presidente interino José Gerí. El presidente Donald Trump defendió la aprobación del proyecto de ley que exige que las personas presenten una prueba de ciudadanía y una identificación con fotografía para poder sufragar en las elecciones federales. Venezuela recibió más de 7 toneladas de medicamentos que llegaron desde Estados Unidos en medio de los acuerdos entre ambos países y la flexibilización de las sanciones de Washington. En el deporte, Huachipato derrotó por 3-0 a Everton, mientras que Palestino y Universidad de Chile no pasaron del empate a 0 en el inicio de la tercera fecha del torneo de Primera División.
En línea general me parece que fuimos superiores sin hacer un gran partido y bueno, tuvimos esa oportunidad y al final que el árbitro lo anuló.
Felipe Loyola marcó su primer gol en la Liga Italiana para el Pisa, que cayó por 2-1 frente al Milan, mientras que Lucas Cepeda disputó su primer partido de titular en el Elche Español, empatando contra Osasuna.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, faltan 25 minutos para que sean las 9 de la mañana.
Ya no necesitas viajar para una atención médica de excelencia, porque Clínica Alemana Osorno está cerca de ti. Con nuestro Centro Médico Rahue, ubicado en Ejército 395, y nuestro Centro Médico La Unión, ubicado en Arturo Prat 883. Convenio con Fonasa e ISAPRE.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Continuamos revisando informaciones en Radiograma, invitándoles como siempre a mantener contacto con la radio a través de nuestro WhatsApp más 56-642-2171-80. También es posible nuestra línea directa 642-2171-80 para que estemos en contacto. Detienen en Osorno a una banda de extranjeros irregulares dedicada al tráfico de drogas desde un campamento acá en la ciudad. Avalúo incautado supera los 460 millones de pesos. Los detalles con Pedro Abarzúa.
5 hombres de nacionalidad colombiana y una mujer de nacionalidad boliviana, todos ellos mayores de edad, fueron detenidos por la Brigada Antinarcóticos y de Crimen Organizado, junto a la Agrupación de Alta Complejidad y Crimen Organizado de la PDI de Osorno. Esto ocurrió en el sector Campamento Dignidad Franque, por su participación en el tráfico de drogas en esta ciudad, la ciudad de Osorno. Según explican desde la Policía de Investigaciones, la investigación permitió establecer que los imputados se trasladaban en vehículos arrendados hasta la región metropolitana para adquirir diferentes tipos de droga, entre ellas cocaína base de alta pureza, la cual adulteraban para aumentar su volumen y comercializarla en esta comuna. En cuanto a la incautación que dejó este operativo, se decomisaron más de 4 kilos de droga que incluían, ponga atención, 61 gramos de cocaína base, 2 kilos de cocaína base de alta pureza y 2 kilos 200 gramos de cannabis sativa. Además, se incautaron 1.926.500 pesos en dinero en efectivo y 5 balanzas digitales utilizadas para la comisión de este tipo de delitos. Todo lo anterior asciende a más de 461 millones de pesos en avalúo. Además, la Policía de Investigaciones informó que uno de los detenidos tiene complicidad en un homicidio calificado ocurrido en junio del año 2025, manteniendo una orden de detención pendiente por este caso, lo que permitirá de esta manera formalizar al autor material de ese delito, quien se encuentra recluido en el Centro de Cumplimiento Penitenciario Santiago Sur, según explican desde la Prefectura de Investigaciones. Finalmente, se informó que los detenidos, todos ellos en situación irregular en el país, fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Bio Bio, la radio.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Bueno, y a 2 semanas del cierre del gobierno del presidente Gabriel Boric, la Seremi de Gobierno de Los Lagos, Danitza Ortiz, destacó la implementación de la ley Chile Cuida, asegurando que la región terminará el periodo con 15 centros comunitarios de cuidado, la cifra más alta del país. La autoridad sostuvo que el programa, que ya es ley, cambia la relación del Estado con las personas cuidadoras, reconociendo el cuidado como trabajo y no solo como una responsabilidad familiar, principalmente asumida por mujeres.
Básicamente lo que buscamos es conquistar la tranquilidad y la certeza de las personas cuidadoras para que el Estado cambie la relación que tenía con ellas y con ellos. Recordar que el 85% más o menos de las personas cuidadoras son mujeres, ¿ya? En ese sentido, esta ley lo que hace es que cambia esa relación del Estado. Es decir, hoy día les decimos, no están solas, y cuando hablamos de cuidado no se habla solamente en materia de salud, que es lo que hasta 5 o 10 años atrás hacía. Hablábamos de cuidado y lo enfocábamos solamente en un sector. Pero hoy día entendemos el cuidado como un trabajo, ¿ya? Y un trabajo que merece poner foco.
Y en esa línea detalló que la red local pasó de 90 a más de 200 comunas a nivel país y que en la región ya existen 11 centros inaugurados, proyectándose 4 más antes del término del mandato. En la provincia de Osorno funcionan 4 centros, entre ellos San Juan de la Costa, San Pablo y Puyehue, priorizando sectores históricamente postergados.
Vamos a cerrar el mandato del presidente Boric con 15 centros comunitarios de cuidado y por lo tanto eso nos posiciona en la región con más centros comunitarios inaugurados en Chile. Todas las provincias ya hay hartos centros comunitarios y de hecho partió el primero en la provincia de Chiloé. La provincia de Osorno tiene 4 centros comunitarios de cuidado, entre ellos está San Juan de la Costa y se ha priorizado sectores que a veces han estado muy postergados. También responde a la cantidad de personas cuidadoras que se han logrado detectar, que es igual es un desafío que también aborda la ley, identificar a las personas cuidadoras.
Actualmente, más de 7.500 personas en la región cuentan con credencial, según el Registro Social de Hogares. Además de infraestructura, la ley incorpora beneficios concretos, entre ellos atención preferente en servicios públicos y descuentos en farmacias mediante alianzas público-privadas.
Distintas estadísticas lo han arrojado y es que el trabajo de cuidado representa cerca del 20% del Producto Interno Bruto. Es decir, estamos hablando casi otro cobre. Eso es muchísimo, pero no se reconoce como un trabajo, no se cuantifica y menos se paga. Y esa es la importancia. Nosotros hoy día estamos cambiando la lógica, es cambiar un paradigma. Cuidar no es un deber, cuidar no es una responsabilidad antojadiza y no puede ser tan injusta como ahora. Las personas que cuidan tienen un desgaste que es psicológico, económico y físico tremendo, tremendo. Y en ese sentido es importante que el Estado esté presente.
Ortiz sostuvo que el reconocimiento formal busca aliviar el desgaste de quienes cuidan, permitiéndoles acceder al apoyo profesional, espacio de formación y relevo temporal. La implementación de Chile Cuida se instala como uno de los ejes sociales en el Ejecutivo y que busca consolidar en el cierre del periodo. En paralelo, el debate por seguridad social y seguridad pública, temas que siguen marcando la agenda nacional.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Y con balances positivos, pero también con críticas directas al sistema de ahorro y a la capacidad real de respuesta frente a la lista de espera, fueron los análisis tras la presunta última mesa de vivienda en Osorno en este gobierno. Vamos a conocer mayores detalles respecto a ello con Priscila Rupayán.
La diputada del Distrito 25, Emilia Anullado, valoró el trabajo coordinado entre Serviu, el municipio y las dirigentes, destacando que se cumplió la meta habitacional en la región, aunque reconoció que el déficit sigue siendo elevado.
Por lo tanto, lo que se espera ahora es poder seguir avanzando. Todavía el déficit no ha bajado en su totalidad. También tenemos campamento, también tenemos muchas personas todavía que están en situación de allegada y tenemos un listado muy importante de comités que están esperando por orden de prelación cuándo les va a tocar el proyecto. Por eso es tan importante avanzar Baquedano con el concurso oferta, por eso es tan importante de igual manera avanzar con las hectáreas que en este caso son 26 las que le corresponden al Servio, que están en el parque integrado Arnoldo Kane.
Tal como indicó la parlamentaria, se enfatizó que ahora el desafío es avanzar con el concurso oferta en Baquedano y con las hectáreas disponibles en el parque integrado Arnoldo Kane, asegurando que los recursos aprobados entre llegarán de manera gradual para dar continuidad a las construcciones.
Y por lo demás, el ministro Carlos Monte ha aclarado y lo ha hecho también el Seremi aquí en la mesa, cual señala que efectivamente se va a poder disponer de recursos de manera gradual, que es importante dar cumplimiento a lo que se aprobó en el Congreso y donde es importante seguir avanzando en las construcciones de vivienda. Por eso las coordinaciones que se establezcan aquí, que ha sido el compromiso del señor alcalde Bertín, nos va a permitir seguir avanzando con las nuevas autoridades.
Desde la dirigencia social, en tanto, el foco estuvo puesto en quienes efectivamente podrán acceder a las cerca de 1.600 soluciones proyectadas en ambos terrenos. Lucinda Jaramillo, coordinadora habitacional, advirtió que el principal obstáculo será el nivel de ahorro exigido.
Todos saben que llevamos muchos años trabajando con lista de prelación, un orden que lleva Servio. Son para 1.600 soluciones aproximadamente en ambos terrenos y lamentablemente aquí el tema va a perjudicar mucho a las familias que no tengan el ahorro. Aunque estén en prelación, si no cumplen con el ahorro, que ahora es mucho mayor, lamentablemente van a quedar fuera. Y se dijo en esta mesa que van a tener que salirse, formar otro grupo y volver a la fila al final para poder juntar su ahorro. Estamos hablando de hasta 110 UF de ahorro.
La dirigente agregó que en la práctica los montos requeridos superan el mínimo formal que establece el decreto.
Aparte, ahora se está pidiendo un ahorro post. Si yo gano mi subsidio, me dan 2-3 meses para poder completar el resto del ahorro. En definitiva, si son 110, estoy poniendo el monto más alto, para poder postular yo tengo que tener 60 y el restante lo pongo después que gano mi subsidio. Pero si no lo tengo, voy a perder mi subsidio igual. En definitiva, sí o sí tengo que tener los montos que establece la nueva normativa que está dejando este gobierno saliente.
Jaramillo también advirtió que de las 1.600 soluciones proyectadas, una parte se destinará a campamentos y a otros programas, por lo que solo una fracción alcanzaría a la lista de prelación, donde existen más de 4.000 familias en espera. Así, mientras desde el ámbito político se revela el cumplimiento de metas y la continuidad presupuestaria, desde las organizaciones sociales se instala la preocupación por las exigencias económicas y la limitada capacidad de absorción frente al volumen de familias que esperan una vivienda en Osorno. Bio Bio, la radio.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection. Más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Ayer el precio del dólar subió 4 pesos con 25 centavos al cotizarse 862 pesos comprador y 862 pesos con 30 centavos vendedor. El euro, 1.013 pesos con 90 centavos. La unidad de fomento para hoy, 39.711 pesos con 29 centavos. En cuanto al cobre, el precio del cobre bajó 1,16% en la Bolsa de Metales de Londres al transarse $5.97 la libra. El precio del cobre se transa a $5.94 la libra. En cuanto decimos al petróleo, el precio del petróleo Brent subió 0,43% en Londres, donde el barril está cotizando a $67.81.
Este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de AgroConnect.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Bueno, y luego de que el Ministerio de Energía presentara la propuesta para saldar una millonaria deuda con las empresas distribuidoras, la Asociación de Consumidores de Osorno prevé que el impacto será siempre negativo en el cliente, sin considerar discriminación. Recordemos que la deuda se remonta a lo acumulado durante los años 2020 a 2024, tras el congelamiento de las tarifas eléctricas en 2019. El presidente de la ACO, Luis Álvarez, explicó el proceso que busca saldar los compromisos.
Lamentablemente, con malas noticias para los usuarios, lamentablemente. Esto era algo esperado, ya nosotros lo habíamos señalado en más de alguna oportunidad que el tema de las alzas no iba a parar hasta el 2028, en términos que van a ir siendo continuas, pero la deuda se extiende por mucho tiempo, porque el proyecto de ley que se está presentando ahora para cubrir la deuda con las distribuidoras, que quedó pendiente desde el 2019, ¿cierto?, con estos decretos tarifarios que se congelaron. Así que, por lo tanto, esta es otra deuda.
Dijo que cualquier alternativa que se tome para saldar la deuda con las empresas distribuidoras impactará a los clientes.
Claramente, cualquier usuario va a resentir cualquier monto que se le agregue a la cuenta, porque además que estamos hablando de un valor fijo, proporcionalmente es distinto a una cuenta que son alrededor de 20 mil pesos. es distinto el impacto a una persona que consume 250 o 300 cierto kilowatt. Claro que tiene un impacto, y obviamente que para los emprendedores, locatarios pequeños, también tienen un impacto.
De igual forma, recordó la seguidilla de alzas que ha experimentado la cuenta de la luz.
Sí, seguramente los usuarios deben recordar, ¿cierto?, que en estos últimos 3 años hemos tenido alzas permanentes. Una por equivocaciones, claro, porque tuvimos la deuda con la generadora, otro porque tuvimos, ahora estamos pagando la deuda de las distribuidoras, porque efectivamente había que actualizar los decretos tarifarios. Tuvimos alzas permanentes, ¿cierto?, el año 25, el año 24. Entonces, y seguramente vamos a seguir teniendo otras alzas porque la fórmula de actualización de tarifa está indexada, ¿cierto?
Indiquemos también que actualmente se está definiendo cómo se aplicará la propuesta y cuáles serán los subsidios a los cuales podrá acceder la ciudadanía en caso que se registre un alza.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Irregularidades y lenta ejecución en un programa denunció una emprendedora turística de Gualaihue, quien fue beneficiaria de uno de los convenios que suscribió el gobierno regional de Los Lagos en 2022 con instituciones privadas bajo la administración de Patricio Vallespín. Por ello, interpuso un recurso de protección. Los detalles con Damaris Ubiabre.
Nuevamente, un convenio de los suscritos en 2022 recibió críticas por problemas en su ejecución. Se trata del programa de regularización de emprendimientos de turismo rural de 1.600 millones de pesos que firmó el GORE con la empresa Codecer para apoyar a 118 emprendedores de las 4 provincias de la región. Sin embargo, desde Chiloé y Palena han existido críticas por la lenta ejecución, que a 4 años de su puesta en marcha aún no ha visto mayores avances en la infraestructura o los trámites para que los operadores turísticos puedan obtener permiso sanitario o regularización ante Sernatur. Por ello, una de las beneficiarias de Gualaihue interpuso un recurso de protección. Se trata de Ana Marambio, quien vive en la ruta costera, en quien se debían invertir 10.214.000 pesos en infraestructura y autorización sanitaria. Sin embargo, las obras trajeron más problemas que soluciones. Ana sostiene que tuvo un par de capacitaciones online y presencial, y después una empresa contratada por Codecer debía realizar trabajos en su emprendimiento para que este fuera autorizado por el Ministerio de Salud. Sin embargo, habrían llegado una sola vez, habrían hecho las obras a medias y mal, haciendo que corrieran aguas servidas por su casa y hacia sus vecinos. Por ello debió cerrar su restaurante. Luego de años sin respuesta, decidió interponer un recurso de protección y denunciar en PDI.
Hay unas empresas que licitaron con Codecer y que están ganando millones de pesos a costa de nosotros, que al final no hemos tenido nada más que ningún beneficio. Pura rabia, pura tristeza, sentirnos abandonados por las autoridades. Por eso yo recurrí a este recurso de protección, una demanda en la PDI en delitos económicos, para que se investigue qué está pasando con los fondos que realmente a mí se me iban a otorgar y a los de mis colegas, de mis vecinos también.
Los problemas del convenio se expusieron en el Consejo Regional, donde se determinó que en el verano Codecer debía regularizar la situación. Así lo indicó el presidente de la Comisión de Fomento, Francisco Cárcamo.
Presionando a Codecer que está establecido en los convenios se cumpla. Y uno de los compromisos también es que iban a evaluar un cambio de las empresas contratistas que están ejecutando este programa, porque las molestias de los vecinos es que van una vez, después ya no van, se demoran, y ellos quieren ver la modalidad de buscar empresas locales, pero para generar ese cambio tiene que haber una autorización por parte del gobierno regional, se tiene que cumplir al mes de marzo, tiene que presentar un nuevo estado de avance, y esperemos que en esta ocasión existan avances considerables por la intervención que se comprometieron en la época estival de enero y febrero.
Este programa se suscribió en 2022, en medio de la serie de convenios que firmó el gobierno regional de aquel entonces con instituciones privadas para cumplir con la ejecución presupuestaria, a fin de justificar una supuesta inversión eficiente en la zona.
otro marco de noticias, les contamos de una denuncia por intervención indebida en el humedal Hierbas Buenas del Parque Chuyaca. Realizó la Red Ambiental Ciudadana de Osorno tras detectar la eliminación de vegetación viva durante labores de limpieza en el lugar, obligando a un acuerdo de recuperación del ecosistema en el municipio local. Según explicó el presidente de la organización, Ricardo Becerra, la situación motivó una reunión con el alcalde de Osorno, Jaime Bertín Valenzuela, instancia en la que manifestaron su preocupación por la afectación a este ecosistema urbano administrado, por cierto, por el municipio y que fue afectado por una empresa contratista.
Entonces, frente a una situación donde hubo una limpieza indiscriminada, porque la idea era eliminar alguna vegetación exótica o muerta, pero no así, obviamente, llegar a la eliminación de vegetación que estaba viva o que es prácticamente dentro del concepto de lo que nosotros llamamos una vegetación, en este caso, natural. Frente a esta situación de eliminación, es que nosotros tuvimos una conversación con el alcalde de la comuna de Osorno.
Tras la reunión, la Red Ambiental presentó un plan de acción orientado a la recuperación ecológica del humedal Hierbas Buenas, el cual fue acogido por la Casa Edilicia.
Nosotros le llevamos un plan de acción para hacer una recuperación ecológica de ese humedal de Hierbas Buenas, lo cual fue aceptado por la municipalidad. Entonces, en definitiva, en conjunto con el municipio local, vamos a hacer todo un trabajo, un plan de recuperación, de tal manera entonces que el humedal de Hierbas Buenas pueda seguir manteniendo un nivel de sostenibilidad que permita así entonces seguir realizando todas sus funciones ecosistémicas en el Parque Chuyaca.
Respecto a las razones de lo ocurrido, Becerra afirmó que el alcalde no estaba en conocimiento de la intervención y apuntó a eventuales falencias en la supervisión de las cuadrillas encargadas de las labores.
Muchas veces hay cuadrillas que están haciendo limpieza para ir eliminando aquella vegetación exótica o que ha muerto. Sin embargo, creemos que aquí, y esto se lo señalamos también al señor alcalde, que faltó fiscalización. Es decir, que la persona a cargo de esa cuadrilla tiene que tener los conocimientos como para que vaya también guiando a esa cuadrilla de trabajadores para que le vaya diciendo esto es lo que hay que sacar, esto es lo que hay que mantener. Hicimos ver la importancia de capacitar los trabajadores de estas cuadrillas.
En la instancia, además, se abordaron otras materias ambientales de la comuna, entre ellas la situación de los ríos Damas y Ragüe, respecto de los cuales la organización planteó la necesidad de avanzar en procesos de descontaminación y limpieza ecológica. Desde la Red Ambiental señalaron que los acuerdos alcanzados en esta materia serán informados oportunamente en el marco de reuniones técnicas que se proyectan con el municipio.
Si viajas hacia Argentina por el complejo fronterizo Cardenal Zamoré, recuerda, para los trámites en control aduanero debes presentar cédula de identidad del propietario o de persona autorizada, padrón del vehículo, si no viaja el propietario, un permiso notarial. Un mensaje de la Delegación Presidencial Provincial de Osorno.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Biobío, Radiograma.
En otras informaciones les contábamos que diligencias en el sector de las cascadas de Puerto Octay realiza el ministro Álvaro Mesa y la familia de Martin Visser, joven holandés desaparecido hace 40 años en la zona. Nos amplía de aquello Cristian Valdebenito.
El 12 de diciembre de 85, nuestro hijo Martin Mel Visser desapareció y habría sido visto en esta localidad, Las Cascadas. Llevamos 40 años buscándolo. Ahora tenemos 87 y 83 años.
es la voz de Lois Visser, mamá de Martin, quien resume estos 40 años de peregrinar buscando la verdad de lo que le pasó a su hijo, quien llegó como turista a la zona tras un periplo por varios países de Sudamérica y que tenían a la región de los lagos como punto de interés. Pero de Martin nunca más se supo. De estos 40 años, la mitad de vida de sus padres que han estado buscando incansablemente y que en los últimos meses los llevó a presenciar las diligencias encabezadas por el ministro Álvaro Mesa en Puerto Varas en diciembre pasado y ahora en el sector Cascadas de Puerto Octay. Esta última locación que se instaló en el mapa de la búsqueda de la justicia y de la familia por información que se hizo llegar a ambas partes, indicó el abogado de la familia Visser, Francisco Bustos, a la radio.
Algunos antecedentes llegaron directamente a la familia en el marco de un llamado de información y las otras en el marco de la investigación. O sea, todas las maneras en las que estamos buscando información e investigando han arrojado algún tipo de resultado. Obviamente son resultados que tenemos que intentar o corroborar o bien ver si la investigación los descarta. En ese sentido, uno siempre tiene que estar muy abierto y no casarse con una hipótesis, pero al menos tenemos ciertos antecedentes coincidentes. Entonces, en ese sentido, por eso estamos intentando acá ahora.
Y esto renueva los llamados de la familia y en particular de la mamá de Martin, a quien tenga información entregarla, incluso de forma anónima, porque no quieren venganza, quieren la verdad.
Es de suma importancia para nuestra tranquilidad mental que sepamos que ha sucedido antes de morir. Rog-